Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Y no es cualquier edición, soy Alessandro Leonardo. Estamos en el episodio número 300 del programa. Y bueno, gracias por darles botón de play, ya sabes, descargas a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y sí, es real lo que están viendo ahora, lo que están escuchando. Alguno pensaba, ¿no? ¿Qué van a hacer para el episodio 300? Estaba viendo hype durante estas semanas, es meses diría incluso, antes de que lleguemos al 300. Algunos pensaban, bueno, a algunos se le habrá ocurrido tal vez, ¿no? Un episodio de 300 de la película, ja, 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 ja. Pero ahora van a ver qué tan lejos vamos a llevar este chiste. Estamos para hablar de 300, por supuesto, y estoy acompañado de quien está todas las semanas en el directo, Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
¡Uf! Ha llegado el gran momento, el más esperado por toda Latinoamérica Unida, como dicen acá ya en el chat. El episodio 300 de Arras de Lona al fin ha llegado. El 300 después de tanto hype, después de tanto humo, después de que, bueno, ya estaba confirmado, pero nosotros estamos evadiendo la información de que iba a ser esta gran película. Y muy feliz de estar acá en directo, en el horario del directo de... Más feliz estoy de no haber visto ni Raw ni SmackDown esta semana, así que eso me pone muy feliz. Cualquier cosa que sea no ver esos shows, yo voy a estar bien, así que a full con 300 y, bueno, una ocasión muy especial que llegó hoy.
Tenemos aquí también para acompañarnos en esta revisión de 300 a Andrés Bamón. De Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Bueno, es una edición que nunca pensé que iba a ocurrir. Siempre pensé que era un humo gigante de Martín, ¿no? Haciendo el gimmick de Coffin. Pero bueno, es Arras de Lona 300 y hoy reseñaremos una película sobre hombres musculosos, sudorosos que luchan. O sea, otro día en la oficina acá en el podcast, así que no es que me cambie mucho la dinámica. Así que estoy bastante ansioso de comentar esto y bueno, ahí... No sé cómo cerrar todo esto, pero vamos a más. Ahí más adelante lo comentamos. Me enredé todo, lo siento. Ya empezaron los boches.
Está bien, es el episodio 300, todo es especial. Y hablando de eso, de especial, tenemos por primera vez en cámara a una persona aquí, un clásico de Arras de Lona, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Yo decía eso de reseñar 300 en broma, pero al parecer aquí estamos.
No, piensa que también dijiste alguna vez lo de Arras de Corazón en broma y mira dónde estamos también.
Sí, claramente yo debería mantener mi boca cerrada, pero sí, tú lo dices, ocasión especial para los que nos están o me están viendo en cámara por primera vez. Lo sé, yo también estoy decepcionado. Y sí, mira, ocasión especial, al igual que Martín, este día soy yo el que viene con jersey. Mira, vengo acá para ver si se llega a alcanzar a ver. En México, además, con Lucha Libre, claro, allí que sí, representando. Y vaya, yo encantado de que estemos conversando, ¿no? 300 veces hemos hecho esto, unas 250 de más, en mi opinión. Y nada, vamos a ver qué tal entonces esto que es 300 y nada, a ver, ¿no? A ver qué tal y ojalá que no lo hagamos tan mal. ¿Sabes qué? Que aparte qué bonito, me estoy dando cuenta que estamos un chileno, un peruano, un argentino y un venezolano en México y la gente se va a dar cuenta de que no importa de dónde vengas, ninguno de nosotros sabe nada. Así que vaya, vamos a cagarla bastantes veces y... Y al menos, bueno, ojalá la gente disfrute eso entonces.
Vamos entonces con 300. No sé cómo empezar con la revisión. Tengo algunas notas, vamos a ver cómo nos va. Pero en primer lugar podría preguntarles, ¿habían visto la película antes? ¿Qué noción tenían de ella? Porque yo recuerdo haberla visto hace años, posiblemente cuando recién salió. Que todavía estaba yo en el colegio, ¿no? Mis amigos la habían visto también. Una película conocida, ¿no? Creo que fue bastante popular en su momento. Ahora incluso veo que hace poco la subieron a Netflix y estaba entre los primeros puestos, al menos en el Perú. Así que la gente la recuerda con cariño, supongo. Y yo la había visto, como digo, hace tiempo. No le presté demasiada atención en su momento. No soy tanto de películas de acción. Pero ahora la vi y puedo decir que estuvo entretenida. Me divertí. Fueron 2 horas que se pasaron rápido. Fue un buen spot fest, podría empezar diciendo eso. Así que no sé qué les pareció a ustedes.
Yo no lo había visto nunca al show este, ya entrando en materia de pasar esto al mundo del wrestling. Y me parece que tampoco había visto ningún show, no he visto todavía ningún show dirigido por esta empresa. Así que es mi puerta de entrada a lo que es el universo polémico de Snyder, no sé cómo se dice, Zack. Bueno, Zack no es Ryder, pero bueno. No había visto nunca a 300 porque me acuerdo que fue como, tenía 9 años yo cuando se estrenó. Perdón a todos los que son un poco más viejos que yo, pero bueno, yo tenía 9 años cuando se estrenó. Y me acuerdo que se comentaba tipo, ah, sí, viste 300, oh, no, está buena la película, ah, sí, yo la vi. Pero no, nunca se dio a verla. Y siempre quedó en este mundo de, ah, sí, 300, ah, esto es Esparta y no sé qué. Y de hecho, fue parodiado muchas veces, pero nunca llegué a verla, tampoco era como que me moría por ver 300, era como, bueno, sí, supongo que está bien, pero tampoco para tanto, cosa que sigo pensando lo mismo, pero supongo que para el momento era como, wow, qué peliculón, qué increíble, no sé, pero bueno, por algo tuvo bastante buena crítica y recaudó 456 millones, perdón, Walter, pero recaudó 456 millones, ahí te tiro el dato. Eso es bastante dinero, quiero creer. Pero no sé si ustedes tienen 456 millones en su banco, pero yo no, por ahora. Así que esta fue mi puerta de entrada al universo Zack Snyder y al universo 300 que nunca había visto y sabía que estaba ahí en el imaginativo de la cultura pop, pero no había llegado a ese mundo todavía.
Bueno, yo sí la había visto cuando salió, ¿no? Yo soy más viejo que Martín. Estaba con toda la adolescencia ahí fluyendo y me había encantado. Había comprado la película en formato VCD, ¿no? Que la película se veía como 144p cuando la veía en mi tele que tenía no era un plasma, eran estas teles antiguas. Me había encantado y ahora que me encuentro de nuevo con ella después de tanto tiempo, creo que ha envejecido un poco mal para mí, pero aún así fue una buena experiencia y bueno, también se jodía mucho con la película, ¿no? Los memes, muchas referencias al bananero, el más capo, todas esas cosas, así que fue divertido revisionar todo eso, pero poco más, ahí la iríamos siguiendo porque creo que es una película bastante divertida para comentarla, así que... Más allá de eso, fue una película que disfruté su revisionado, pero creo que no la disfruté tanto como la primera vez cuando era más joven.
Yo creo que es una buena película, creo que en cuanto a historia hace un buen trabajo. Lamentablemente, y esto ya lo he dicho en alguna ocasión, Zack Snyder es básicamente otro Vince Russo, y creo que 300 es para Zack Snyder lo que fue la Attitude Era para Vince Russo. Es decir, ese éxito rotundo en el cual él se basa para venderte, ¿no? El hecho de que, ah, no, mira, sí, soy un gran director, mira qué bien hago las cosas. La realidad es que, vaya, mi opinión, yo creo que 300 es un buen material que funciona con él. Creo que no hubiera funcionado igual con otra persona. Él es alguien muy de estilo propio y ese estilo propio efectivamente influenció bastante en lo que es el material final. Pero, vaya. Por una parte pienso, ah, mira qué buena película. Por otra parte pienso, esta fue la película que nos dio a Zack Snyder. Así que, vaya, sentimientos encontrados ahí.
Bueno, para empezar, lo que puedo ir, bueno, yendo paso por paso, ¿no? Siguiendo mis notas aquí, de lo que estoy viendo en la película, puedo mencionar que me pareció interesante cómo vemos que en el sistema espartano, básicamente desde que naces tienes un tryout, ¿no? Te ponen ahí a ver si estás a la altura, de pronto te ponen unas pruebas, ¿no? Sobre todo en este caso para Leonidas, ¿no? Para ver si puede ser el rey. Lo ponen pues a sobrevivir y demás. Y es interesante porque Leonidas como que lo tiran afuera de la ciudad, ¿no? Para que sobreviva. Y básicamente pues él hace su vida afuera, ¿no? Crece, madura, pelea con lobos y qué sé yo. Así que, y luego regresa. Regresa y lo reconocen como rey por haber sobrevivido. Entonces, fue así como poniendo un paralelo, ¿no? Me pareció como que Leonidas va y hace su nombre en las Indies. Y cuando llega pues a la empresa del mainstream, lo reconocen, ¿no? Algo que no pasa en WWE, por supuesto, porque lo que haces en las indies casi no significa nada. Solo para que te contraten luego en el roster principal, no te usan. Pero en el caso de Leonidas, pues, ese tiempo en las indies sí le vino bien. Y llegó para ser rey, así que creo que fue una buena primera parte para empezar a establecer al personaje, porque Leonidas, pues, obviamente es el centro de la historia. Termina, pues, dirigiendo este grupo de gente, ¿no? Pero me parece que es una buena presentación como para que empezamos a ver, pues, el tipo tiene este pasado legendario, ¿no? Que la gente le reconoce y por eso lo tienen ahí como su rey y tan respetado y demás.
Sí, totalmente, pero más me parece que es como un FCW o un OVW, ese Ohio Valley Wrestling que existía en su momento. No es tanto como las indies, porque es como, bueno, este tipo es creado por nosotros, se forjó desde el primer momento, es un Roman Reigns, un John Cena de puro pecho.
Nosotros le enseñamos a luchar, básicamente, ¿no? Una cosa así, dicen los espartanos.
O un Vizcas, también. Recuerden que Vizcas también fue formado en WWE.
Uf.
Pero me gusta el momento del show este que vemos a todo este momento que en otra película sabemos que podría durar una hora y media o más, que es todo la promo desde que nace, cómo se va formando, que esa voz en off nos narra todo en esa promo package, que es muy buena porque creo que en 5 o 10 minutos ya vemos toda su juventud, y cuando empieza lo verdadero que queremos ver ya es grande. Así que eso me gustó mucho, que es un buen recurso y que en alguna película que quería profundizar más en el storyline, bueno, lo podrían haber hecho mucho más largo con todo lo que sufrí y demás, pero me parece un buen momento para hacer esa promo y mostrar cómo se formó en la indie misma de la empresa, no en las indies del extranjero.
O sea, es como el performance center de Esparta, básicamente es el término más adecuado. Probablemente si yo hubiese nacido en Esparta me hubiese enterado en un barranco, porque la verdad no tengo muchas aptitudes físicas. Así que en verdad menos mal nací acá en Chile y en esta época. Particularmente no tengo demasiado que agregar con respecto a esta parte. Creo que como bien dicen, es una película que va demasiado al grano, y creo que también es un gran defecto, ¿no? Porque la verdad no es que te involucres demasiado con los personajes que vas viendo durante, al menos yo, durante el transcurso de la película, pero fue una buena forma de ponernos en contexto y ya llegar como rápidamente a lo bueno, ¿no? Que es la acción sin medida.
A mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque me recuerda mucho, no sé si están familiarizados con lo que es la historia de origen de Bane, el villano de Batman. El Bane es probablemente mi villano de Batman favorito, y justamente viendo su historia encuentro esas similitudes de alguien que vaya es castigado y torturado y presionado hasta el límite del humano y se convierte en lo que se termina convirtiendo. No sé, yo encontré que era, vaya, forma fácil de presentar a Leonidas y una forma, vaya, bastante básica de mostrarnos cómo es él, de dónde vino, bueno, por cómo desarrolló esa capacidad de liderazgo, digamos, porque va a ser el top babyface de todo lo que va a ser todo esto. Entonces, vaya, encontré por esa parte, está interesante, y creo que eso es algo que aprecio, de que a pesar de que es un relato que incluye política y demás, es simplemente ya directo al grano, y es precisamente ya, bueno, mira, este tipo es así porque pasó esto, y es el rey porque pasó esto. Ahora sí, vayamos a lo bueno. Entonces, vaya, creo que fue un inicio bastante justo, sencillo, y que no creo que pues tuviésemos necesidad de ver mucho más. Hoy en día Zack Snyder haría que sí, una película nada más dedicada a los orígenes de Leonidas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, de hecho, creo que hay una película dedicada a los orígenes de Leonidas. Así que, hey, vaya, yo creo que estuvo bastante bien. Y como inicio, eso, fue bastante rápido y efectivo.
Ahora, lo que me quiero centrar brevemente es en la escena más famosa, tal vez, de 300, incluso para quienes no la han visto, la de la patada en el pecho, ¿no?, de Leonidas, que es su gran spot. Y yo, viendo esta escena, me pareció curioso porque siento que el spot lo prepara mucho, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, cuando ponen una mesa para un spot, ¿no? Recuerdo aquel momento en el que, recuerdo que creo que era los Hardy Boys contra el Team 3D en Impact, Y cuando Jeff le golpea a Baba solamente con un golpe, creo, o algo, y Baba como es que vende y se echa en la mesa, ¿no? Para que le salte encima. Básicamente acá tienen el hueco, ese agujero enorme, ¿no? Ahí en medio de la plaza, qué sé yo. Y el tipo que viene, el mensajero este de los persas, se para al frente, ¿no? Lo llevan para que se pare ahí. Y por algún motivo dice, bueno, hay un hueco atrás, pero me voy a parar para hablar con el rey acá, no pasa nada, ¿no? Y pues el rey ahí sabe que tiene el hueco atrás y sabe que ahí está el spot. Entonces, hace la patada, ¿no? Al final, como con todo el dramatismo y demás, pero el agujero estaba ahí, o sea, el tipo debió haberse dado cuenta, pero bueno, el spot se estaba preparando, así que al final quedó bien.
Sí, me hace acordar ese Royal Rumble, creo que fue cuando Kevin Owens prepara la torre de sillas y lo tira, se tira, luego lo tira Roman sobre las sillas esas, y es como ya estaban las sillas ahí todo preparado desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, alguien la tenía que usar y estaba ahí todo el spot listo para ese gran momento de la Brock Kick, que es una muy buena Brock Kick, hay que decirlo, es un buen momento. No sé cuánto le habrá costado al. Porque esta es una lucha cinemática, todo lo que pasa acá. Y no sé si habrán tenido que grabar de nuevo ese momento porque habrá salido mal o qué, pero sale muy bien, se ve bastante bien en el show final y es lo que importa. Y ahí yo ya conocía este spot, ese es el super spot más conocido de todo el show, pero pensaba que iba a venir más adelante, era como, bueno. Vamos a ver un poco de construcción, de historia, algo, pero es como, bueno, acá está Leónidas Grande, vamos directo a la lucha principal del show, al main event directamente, y la construcción es ese momento. Yo pensaba que iba a ser un poco más adelante, pero me sorprendió un poco que sea ahí tan rápido. Así que empezamos bastante bien porque es como el momento más esperado al principio y luego es como, wow, ¿qué va a pasar ahora?
Bueno, yo tampoco me la esperaba tan pronto, no tenía la película tan fresca como le había dicho anteriormente. Es gracioso, ¿no? Cómo Leonidas se pasa por el culo toda la diplomacia, ¿no? Porque básicamente uno de los mensajeros no los tiene que matar, ¿no? Uno los escucha y ya, ¿no? Es una cosa diplomática que uno tiene que hacer siempre. Si no, ¿cómo nos podríamos comunicar? Pero el tipo se pasa todo por el culo y mata al mensajero. Aquí también tuve hartos flashbacks del bananero, como siempre. Pero poco más. O sea, hablando un poquito de cosas que me dejé en el tintero de antes para no quede tan estéril el comentario sobre este segmento. Había leído que esta película era un calco totalmente al cómic de 300. Ni siquiera es como una adaptación. Básicamente todo se traspasa. Todo lo que las páginas del cómic se traspasó totalmente a la película. Imagino que este es el caso. Me gustaría ver si alguien en los comentarios, ya sea en vivo o después, nos pudiese corroborar esa información. Pero siempre que he leído sobre la película, siempre veo este detalle de que Snyder prácticamente ni siquiera adaptó. Y creo que en su versión de Watchmen también pasa lo mismo casi, ¿no? Que su versión de extendida casi trató de abarcar lo más posible el cómic y ya.
Yo puedo que decir la verdad, algo que rescato sin duda es eso, el hecho de que vaya, estaba ese hueco allí que yo les iba a preguntar a ustedes, de hecho, porque por un momento pensé que era algo que yo nunca he entendido, porque el mensajero le dice a Leonidas esto de tierra y agua, y Leonidas le dice, ah, bueno, ahí hay mucho, y yo, ah, bueno, entonces, ¿qué es eso? Entonces dije, bueno, es un pozo, dije, es como unas cloacas, o ¿qué es? Y se me quedé ahí con la duda y justamente les iba a preguntar eso a ustedes de a ver si yo había entendido mal, quizás era algo muy obvio, pero vaya, me alegra ver que no soy el único que está confundido respecto a eso. Y mira, no sé, yo por esa parte, yo más bien lo veo algo así como un poquito los combates tipo de... A la verga. Ya se me
¿Qué
fue el
pasó?
audífono. Ya tengo otro de repuesto. No, yo lo vi mucho como los combates así de tipo triple A. De pronto ahí alrededor del ring, escaleras y botes de basura y camionetas y también hay llantas, o sea, es como de, están allí porque sí, están allí porque así es esto, ¿no? Capaz es parte es algo así, no me parece como el lugar más seguro para vivir, no me parece el mejor lugar para vivir, pero bueno, no sé, como spot, yo creo que cumple su propósito, ¿no? Digo, de nuevo, esta es la película que básicamente le ha dado trabajo a Snyder por los últimos 15 años. Entonces, hey, justamente bastante del éxito de ellos se lo debe a esa escena.
Y solamente mencionar una cosa más del spot, que es tan famoso, ¿no? Y ha sido tan exitoso que ahora la gente, cada vez que ve una patada al pecho, dice, ah, patada de Leonidas, ¿no? Así que es como, por ejemplo, el Canadian Destroyer, ¿no? Que claro, ahora la gente no piensa en Petey Williams, pero es el Canadian Destroyer porque vino de Petey Williams, ¿no? Y así como tal vez hay este juego de Assassin's Creed Odyssey, que hay el spot de la patada de Leonidas y le ponen el Spartan Kick. Así que la patada del spot pasa a la posteridad.
A ver, ahora que comenta eso, ¿tú crees que la gente se hubiese enojado si Pat McAfee hubiese hecho un kick out a la patada de Leonidas o no?
Yo creo que sí, hay que proteger el spot, imagínate. No puede ser. Bueno, y otra cosa que estaba revisando acá en mis notas, un poco para ir avanzando también, que tengo varias. Luego ya cuando pasamos a que está este conflicto, ¿no? Y va a haber una guerra, pero hay una tradición religiosa, qué sé yo, por lo que no se permite que haya guerra. Entonces Leonidas al final termina llevándose la gente a unos cuantos nada más porque no es una guerra tal cual, solamente como que encuentra un vacío legal o algo, ¿no? Pero esto es, pasa porque Leonidas va a buscar el consejo de los éforos, ¿no? Esta gente, esos antiguos que dan consejos y qué sé yo. Y esta gente, como es old school, ¿no? De la vieja guardia, seguramente habrán sido luchadores en los años 60, 70, ¿no? Como piensan de otra mentalidad, dicen, no, hay que respetar las tradiciones, están haciendo muchos spots, la patada esta, ¿no? Mata el negocio, ¿no? Entonces, no le permiten ir a la guerra y causan problemas, ¿no? Y por eso al final Esparta pues se ve en desventaja, qué sé yo, pero también por ahí entra la mafia, ¿no? Un poco la traición de uno que hace el turno, uno de los oficiales, y hay también un soborno. Pero principalmente es esta mentalidad pues anclada en el pasado, ¿no? Y por eso pues es un choque entre la old school y la nueva gente, ¿no? La nueva generación de los luchadores, ¿no? Que pues se ven un poco en desventaja frente a los demás, ¿no? Un poco falta que aparezca Jim Ross a decir, ah, están haciendo muchos saltos afuera, ¿no? Pasan esas cosas.
Pero tú
Lo entiendo.
dices los 60, más bien los 600 antes de Cristo, ¿no? Digo, siendo históricamente correcto, vaya más o menos por ahí, más bien.
Yo estaba esperando que aparezca Leónidas y le diga a los viejos estos, te respeto, Bookerman, pero todavía no había llegado ese gran momento. Pero,
Ah, por eso es que
claro,
Pillman fue un visionario, ¿ves?
hay que ver el momento cuando los Bookers es como, no hay que buscar esta gran guerra porque no tiene que ser así. Y viene Leónidas, el miembro de The Click, y dice, too sweet, bro. Y dice, yo lo voy a hacer igual, toma un poquito de, ya sabes, ahí vamos por abajo y vamos por una guerrita, no pasa nada. Y es un buen momento para ver cómo están los bookers de ese momento, que bueno, hacer la comparación con lo que está pasando hoy en día en el mundo del wrestling, que es como, bueno, no hay mucha acción en cuanto a guerras y buqueo, pero así estamos hoy. Hoy en día, lamentablemente, no tenemos grandes bookers. Hay conspiranoicos que dicen, no, así hay los presidentes de todos los estados principales del mundo están haciendo buqueos de guerras y tratados, pero no tenemos guerras muy importantes en este momento, así que, bueno, se perdió un poco esa cultura de buqueo de guerras, lamentablemente, así que, bueno, vamos a ver cómo siguen en los próximos años en este mundo.
Bueno, también me hizo mucha gracia, ¿no? Como Leónidas ahí pidiendo que le busquen la historia en que él quiere, ¿no? Podríamos acá, ¿no? Usar acá el terreno, y le hacen ahí el oráculo, ahí le hace el corte, como que no, viejo, la verdad no vamos a hacer esta storyline. Y es curioso, ¿no? Porque también están los persas metidos ahí, comillas, pagándole al oráculo, que pagándole el mal buqueo, ¿no? Pero a lo mejor también es una alianza entre empresas, entre compañías, ¿no? Entre Esparta y Persia para que nos y nosotros nos estamos comiendo todo el kayfabe y quizás sea eso, pero quién sabe, son las teorías que surgen. También me hace gracia también toda esta estructura que tienen en Grecia, ¿no? Que están divididos en polis, ¿no? Y me hace mucha gracia cómo se burlan los espartanos de los atenienses, ¿no? Estos tipos que les gusta la poesía, los dibujos y las cancioncitas, ¿no? Un poco ahí el machismo ahí imponiéndose en esos tiempos. Acá este tipo de conductas ante los atenienses serían muy cuestionadas. pero poco más, así que esto ya empieza a ponerse ya mejor, viendo ya planteando de todo el conflicto de cara a lo que se viene ya más adelante.
Igual, yo te digo, estaba pensando sobre esto de los persas. Igual, invasión extraña, ¿no? O sea, por lo menos, yo creo que la mayoría de invasiones del mundo del wrestling al menos han fracasado por el hecho de que no nos tomamos en serio a los invasores. Y justamente en este caso es como, ah, sí, los persas, oh, los persas. Y es como de, bueno, sí, bueno, pero todavía no los he visto, ¿sabes? Todavía no me los has puesto over. Ya más adelante llegaría a eso, sin duda, y creo que en ese sentido hacen un buen trabajo. Pero antes de eso es un poquito como que, oh, los persas, oh, y ahí se queda, ¿no? Pero, hey, de nuevo, que cuando llegan finalmente los persas es como de, ok, mira, Jerjes nada mal, el ejército nada mal, pero un poquito fue a base de promo, ¿no? Así como Wyatt. Cargando con la rivalidad contra Undertaker, ¿no? Hace unos años atrás. Básicamente a base de promos cargaron con toda la rivalidad hasta que llegó, pues, la hora de la batalla.
Acá me gusta el comentario de Martín, ¿no? Que el típico fanboy en el chat dice que podría haberse resuelto en un Wargames. Pero claro, como no era noviembre, no tocaba, así que no podíamos buscar el Wargames todavía. Y ahora estaba pensando, ahora con lo que mencionaban, ¿no? Y también tengo mis notas acá, de los persas. Y también hay un momento en el que se juntan los espartanos, que ya salen los 300, ¿no? A pelear. Y se juntan con los acadios, ¿no? Que vienen aquí, a los arcadios, que vienen a ayudarles por el. Porque quieren unirse a la guerra, ve que va a venir Persia, qué sé yo. Y hay una comparación muy clara entre que los espartanos, pues, son tipos que han sido entrenados para la guerra, tal cual, ¿no? Mientras que esta gente que viene de fuera son. ¿Tú en qué trabajas, no? Ah, yo vendo, no sé, yo soy ceramista, yo soy escultor, vendo salchipapas en el Jirón de la Unión, ¿no? Y no son, pues, guerreros como son los de 300. Entonces, los espartanos, claramente ese performance center hace que estén por encima de otros, pues no son básicamente tipos entrenados contra backyarders, ¿no? Y también los persas, si bien vienen en cantidades, igual la mayoría son esclavos, no obligados a pelear, mientras que los espartanos pues están preparados, así que hay una diferencia ahí de preparación, de técnica incluso. A pesar de que le dicen a Leonidas Spotfester, él tiene las bases bien, bien claras.
Sí, es un momento que vemos como, bueno, todo lo que estuvimos viendo al principio de la película sirve para los 300 tipos que se va a llevar. Que yo no entiendo si son 300, 301, 302, porque es como que viene el tipo ese que los prepara y le dice a Leónidas: mira, te preparé los mejores 300 que encontré. Y él le dice: ah, bueno, vamos, entonces serían 302, porque sería Leónidas y el otro tipo también. O son 298 los que encontró y Leónidas y el otro hacen el completo. Eso es como un momento que me deja ahí en el aire, que me dejó
No,
pensando.
pero 300 suena más comercial, Martín. No puedes decir, ah, 315. No, tienes que decir 300. Ah, eso es más, ¿sabes? Es más fácil de marketear.
Ah, pero si pudimos hacer 101 dálmatas, podemos hacer 302.
Y de hecho hubo
Y
una 102
101
dálmatas con
también
el.
es comerciable. ¿Ves? Suena bien. 101. Ah, 101, mira, ok.
Hubo 102 dálmatas, hubo el perro blanco en la secuela, yo la vi, y hubo 102 dálmatas, pero no le fue bien. Así que tu punto se mantiene.
¿Los contaste? Sí, estamos seguros de que son 102.
Oh, pero la película se llama así. Oh, Dios.
Claro, al final
Ahí
es
tenemos uno ya.
la percepción, la percepción es realidad.
¿Y
A Ras de Luna
Sommer
102 fue ya
realmente sí
una.
pasa 500 días con el otro tipo, con Joseph Gordon-Levitt?
Oh. Ahora, no hemos
Dios.
contado. Pero supuestamente
Y
hay un conteo
las
en
mil y una
cámara, en
noches.
pantalla. También las mil y una noches. Así que, wow.
Cierto.
Entonces,
Los
a ver.
números
Sí,
disparejos
dale,
llaman la
dale.
atención, pero 300 es como, bueno, muy redondo y es como que va a lo obvio, pero es como, bueno, la historia cuenta que fueron 300. Me quedo con que son 302 tipos ahí. Ah, somos 302, vamos.
Y los 50 días de Adam Sandler con la Drew Barrymore, ¿no? También eran 50, eso tampoco lo recuerdo. Pero
Esto
esto va a ser,
va a
no vamos a
pasar a
terminar
ser
nunca.
50 primeras citas, ajá, sí.
Esto pasa a ser como
Citas.
cuando hacen
Ah, ya.
el reporte de la cantidad de asistentes a WrestleMania 3, ¿no? Básicamente así, ¿no? El Booker claramente aumenta, ¿no? Para que se vea más impresionante. Así que bueno, aquí estamos también. Es el marqueteo, muchachos.
Hay que poner over el episodio 302 de Arras de Lona ahora.
O le mintieron, ¿no? Le mintieron a Leónidas. O sea, cuando... Bueno, sí, ¿no? ¿Cuántos trajiste? Ah, 300 y eran 28, ¿sabes? Pero Leónidas no le da tiempo de contar y dice, ah, bueno, ah, sí, 300. 300 está nada, no está nada mal. Sí, bueno, está bien, vamos. Vamos, ¿no? Vamos contra los persas. Y el que los contaba era como que, uf, bueno, ya al menos resolví por hoy, ya será un problema para mañana, ojalá no nos pase nada malo.
Y bueno, ya podemos ir hablando un poco de la guerra, ¿no? Porque me pareció interesante. La guerra tiene sus buenos momentos. Y tiene también su buqueo así en cuanto a storytelling, ¿no? Porque al empezar, tenemos a los... A estos... los espartanos, ¿no? Que hemos visto solamente esta historia de Leonidas de atrás, ¿no? Sabemos que son guerreros y qué sé yo. Pero nos muestran primero... hay un squash de los Hills, ¿no? Para ponerse over, que es cuando... Ven este pueblo que está incendiado, ¿no? Han matado, pues, a esta gente. Entonces los Hills, pues, se ven fuertes porque han acabado con esta gente, ¿no? Que, pues, no eran luchadores locales, si se quiere. Pero igualmente lucen bien, ¿no? Lucen como intimidantes. Y luego ya en la pelea, cuando llegan, lo que hacen es... Leonidas, ¿no? Y su gente. Tienen también una buena primera presentación, ¿no? Tienen su momento de shine, ¿no? Su primer momento así de primer encuentro. En el que lucen bastante bien, así se ponen over. Y uno se va mostrando, pues, el poder de uno y otro lado, ¿no? Y así van pasando diferentes cosas en la batalla, pero... Un poco me pueden comentar qué les pareció la guerra, para no acaparar aquí la conversación.
En ese primer momento, cuando matan al Stable Random, es como, bueno, ¿a quién acaban de matar? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos tipos? Que es como, bueno, los invitados locales para ser destruidos por los luchadores más gigantes del momento que, bueno, van cambiando minuto a minuto eso, pero bueno, podemos decir a Braun Strowman o Ryback o, no sé, espero que en algún momento llegue Dava Keiro ahí, en ese momento que le pongan tipos horribles para hacerle el squash y que termine ganando y se ponga super over. Y aparece ese niño que digo, ¿por qué aparece este tipo? ¿Qué tiene que ver acá? Es como... No me interesa mucho, quiero ver acción, quiero ver lucha ya, es como mucho momento de preparación y bueno, pasa todo ese momento que pasan muchas cosas, pero se ven como los combates bastante cortados y me encanta el primer momento que es como que forman hacen esa formación de batalla, no sé qué, y se ven increíble cantidad de gente, increíble, es más de toda la población de Uruguay me parece. Es increíble todo lo que hay ahí.
Y bueno, digo, esta vez está Fede, está su mamá, su papá, y bueno, debe haber como 297 más, ¿no? Más o menos, ¿no?
Y digo, wow, qué locura de ese efecto. ¿Por qué tanta gente? O sea, ¿habrá sido tan así ese momento en la realidad de tanta marea de gente? Y me encanta ese momento en la película que es como en Kill Bill, que es como, ah, no, sí, vamos a esperar a que se recupere para golpearle. Y todas esas películas clichés que es como, ah, no, somos 20, pero vamos a esperar que está en el medio, golpee a uno para ir uno por uno a golpearle. Y es como, bueno, vamos una tanda, después se recupera, vamos por otra tanda. Y son como 500.000 los que hay ahí, no sé qué cantidad de gente habrá. Pero es como, bueno, pueden hacer algo, ya se parecen un poco a nuestro stable favorito, Retribution, en ese momento.
Solo mencionar una cosa que me pareció, solo algo breve, de hacen una promo antes, ¿no? Diciendo, vamos a tapar el sol con nuestras flechas, ¿no? Y lo cumplen, así que eso es un punto a favor. Siempre cuando dicen algo en la promo que lo cumplan luego, está muy bien hecho, buen buqueo.
Bueno, hay que recordar primero que los espartanos contaban con ventaja geográfica en toda esta pelea, ¿no? Por eso Leonidas le estaba diciendo al oráculo que pelear en el determinado lugar, ¿no? Que era muy angosto, entonces no podían entrar todas las tropas de frente y los espartanos, siendo que son mucho mejores en combate, los diezmaban, ¿no? Entonces esa era el trucazo de Leonidas en este combate. Bueno, visualmente espectacular todo esto, ¿no? Puede que a alguno no le guste mucho los cortes por ahí, pero a mí sí me gustó todo lo que es la acción en esta película. Tal vez hay demasiada acción en esta película, no te deja mucho tiempo para respirar. Y bueno, ya hablaremos de la otra subtrama, pero bueno, ya va más adelante.
Una
Así
recomendación
que.
entonces para luchadores que vaya más lento, ¿no? Así como pensando un poco en el storytelling, está bien, en la psicología.
Sí, ¿no? Hay poca psicología. A Cornette no le gustaría en absoluto 300, de seguro, ¿no? Mucho Spotfest. Pero al menos a mí sí, disfruto este tipo de combates, pero todo el tiempo, ¿no? Un poco, ahí necesito un poco de tiempo para respirar, ¿no? Creo que con un guionista un poco más, no sé, más eficiente, podríamos haber tenido una película mucho mejor de la que tuvimos, a pesar de que es una película bastante entretenida.
¿Sabes qué? Yo encuentro un poco. Yo encuentro esto beneficioso, al menos para el buqueo de Snyder, porque para mí es como de. Snyder es. Snyder es bastante pretencioso, ¿no? Entonces sí tiene bastante de estas escenas de qué es la vida, realmente somos libres, como si fuesen dos estudiantes de filosofía de primer semestre, pues conociéndose, ¿no? Las escenas de Snyder. Pero encuentro que en esta película al menos le sirve bastante precisamente porque es la antigua Grecia. Entonces hay mucha escena así donde conversan y se dicen ciertas frases allí rebuscadas, pero funciona, o sea, funciona precisamente por cómo él la está presentando. Ya ves, por ejemplo, la última charla entre Leónidas y su mujer, pues es muy Zack Snyder. Entonces, vaya, creo que por esa parte se ven beneficiados y vi. Es de esos casos en donde, vaya, un talento se ve beneficiado de que sus promos sean escritas, que sí los hay, sí los hay. Lamentablemente, eso se ha multiplicado a un punto en que no es beneficioso para todos en general. Sin embargo, vaya, eso creo que en esta ocasión es algo beneficioso para ellos. Y estas escenas, justamente que describe Andrés, al menos, a mí me parecían. Vaya, bastante disfrutables. Yo creo que también es una cosa de que yo tengo esa afición por lo que es la antigua Grecia, la mitología griega sobre todo. Entonces, cuando veo esto es como de, ok, bueno, mira, si así yo pues me imagino que hacen este tipo de cosas. Y justamente el cómo lo combinan con la presentación y poniendo over a lo que serán los persas, no, yo creo que me pareció buena ejecución. Es de las cosas que más rescato de la película, insisto, una de las cosas más importantes en el mundo del wrestling es la presentación, tanto para el wrestling como para los supervillanos. Y yo creo que en esta película en general hacen un buen trabajo en ese sentido.
Y también me gustó que pelearan con varios stables, ¿no? Porque de pronto traían un powerhouse ahí a pelear con Leonidas. Traían a la gente que hacía magia, ¿no? De pronto traían elefantes, ¿no? Así que vinieron un poco para dar variedad, ¿no? Más allá de que era todo un spot fest, así, acción, acción, acción. Hay un poco de variedad. Y metieron también un poco de drama, ¿no? Con la historia que había de el padre, que era el capitán del ejército, y su hijo que estaba dentro de las tropas. Y ahí pues había un poco de dinámica, ahí hay un amigo también del chico. Y al final, pues, cuando muere el niño no, el chico, hay pues este momento trágico, ¿no? Dramático, un poco metiendo algo de drama también a la historia, ¿no? Que le aportaba más allá de solo la acción. Y bueno, con eso, otro par de cosas para mencionar podría ser la aparición de Epialtes, ¿no? Este tipo deforme que había sido espartano, que había sido rechazado, ¿no? Y fue expulsado. Bueno, escapó con sus padres de Grecia, qué sé yo, de Esparta. Y se ofrece para pelear, pero no está apto, ¿no? Ahí lo ve Leonidas y le dice, no, no puedes, no, no estás para el roster principal, entonces no lo acepta. Y después, al haber sido rechazado, vayas el tour, ¿no? Yo me imagino que de pronto sería como que a un tipo va a hacer un tryout, ¿no? Lo rechazan de que puede entrar al roster principal o que lo contrata la empresa. Va y ataca en redes sociales, ¿no? Se asocia con otra empresa, suelta información de dentro, ¿no? Que a lo mejor tenía amigos ahí en el backstage. Y dice, ah, mira, no, sus planes son hacer esto, van a hacer que Mick Foley gane el título, anúncialo en tu programa de Nitro, ¿no? Así que fue a jugarle en contra a Leonidas y los espartanos.
Sí, es un momento que digo, bueno, ¿por qué? O sea, ni siquiera que importe mucho, es como, no siento como que, oh, no, la gran traición, no, Leónidas, ¿dónde te sentaste? Sino es como, ah, mira, lo rechazó recién porque no puede ni siquiera levantar un escudo para cubrirse y no puede cubrir a sus compañeros y ahora se une a los otros y qué tanto le va a servir ese tipo, o sea, es como... Son 500.000 y uno va a hacer la diferencia, ese le va a ganar seguramente. No, lo siento así, es como, bueno, bastante exagerado todo lo que se va sintiendo en este momento, pero bueno, está ahí para hacer una storyline corta porque no termina pasando nada, creo que con él es como, está ahí el momento final y listo. Pero busqué los dos guionistas de todo. Son tres guionistas, está Zack Snyder, obviamente. Pero los otros dos guionistas están en 300 y en la segunda 300. Y no sé qué más es conocido. No sé si alguien conoce Acto de Valor, Atómica, Sin Concesiones, Left Raro o G.I. Joe, que no sé qué G.I. Joe será. Una de 2009, pero bueno, estuvieron en esas películas los otros dos guionistas, que es como, bueno, que poco hicieron, o sea, muy poca preparación tuvieron para este show. Así que bueno, me deja un poco impresionado que sea gente bastante showver para este show, buqueando, serán haciendo, teniendo el spot, el gran momento en el main show, en el gran WrestleMania, buqueando a dos tipos que apenas empiezan a buquear, así que, bueno, un poco extraño eso. Lo veo.
Yo de Atomic he escuchado cosas buenas, de Atomic he escuchado cosas buenas, pero es como, ¿sabes? Si podemos hacer la comparación, sería como cuando te dicen, ah, no, sí, no, ¿sabes que en DDT hay buenas luchas? Ah, sí, ah, ok, bueno, ya luego veré entonces, pero nunca, nunca te sientas a ver un show completo, ¿no? Así he escuchado cosas buenas de Atomica y de G.I. Joe, mira, no sé cuál G.I. Joe habrá sido, yo creo que la que tiene a The Rock justamente me pareció. Mira, yo siento que esa película no se lleva el crédito que merece. A mí me parece, vaya, una bastante sólida, considerando la secuela, siendo que es la secuela de una que no salió nada bien. Yo creo que tiene bastante mérito por ese lado. Pero no, la mayoría de esos trabajos que menciona Martín son muy así como de justamente indies que te recomiendan, pero que nunca te sientas a ver, ¿no? Nadie, o sea, yo no me voy a sentar con alguien que, oye, no, sí, viste, qué sé yo, viste Vanguardia Lucha Libre. Y tú, ah, no, sí, ah, fantástico, ¿no? Entonces, no creo que mucha gente vaya a seguir ese tipo de recomendaciones si le lanzo una. Así que, ojo, Vanguardia Lucha Libre, increíble, es una empresa de lucha extrema aquí en México. Nuevo concepto, ¿no? Viene de lo que es DTU, de lo que es Zona 23 y demás. Pero bueno, ya me estoy poniendo muy hipster. El hecho es que sí, no, yo encuentro de esos trabajos, al menos, vaya, ninguno así muy destacado, quizás Atómica, pero de nuevo, 300 es de esas películas que ayudaron a impulsar las carreras de muchas personas y que hasta el día de hoy siguen viviendo de eso.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo un poquito con las sensaciones de Martín porque Leonidas trata con respeto a se me olvida el nombre del tipo, Efialtes, Efialtes. No, bueno, ahí no sé, Alessandro tienes el nombre por ahí. A
Efialtes,
pesar de su... Comp
con
ya,
P.
Efialtes, ¿no? Ok, ah, ok, Efialtes. Lo trataba con respeto a pesar de que su compañero, que era el capitán que estaba al lado, lo despreciaba por su apariencia. Leonidas le dio la oportunidad de mostrar sus habilidades para ver si encajaba en la unidad, o sea, le dijo respetuosamente, no puedes llegar hasta acá, así que lamentablemente no puedes luchar y bueno, buena suerte en tus futuros proyectos y ya, lamentablemente sus futuros proyectos no fueron del agrado de la empresa, pero bueno, así que se siente un poco, no sé, débil el turn. Sé que la secuela tiene como un papel también este personaje como de redención y demás, pero no he visto la película y parece que es muy olvidable, así que creo que no lo haré. Pero poco más me dejó esa sensación de que es simplemente un plot device, como dicen en este tipo de historias, ¿no? Simplemente está ahí porque cumple un rol y nada más, no aporta nada.
Es bastante eso, sin embargo, yo no puedo evitar hacer la necia comparación e injusta comparación de que, vaya, ¿cuántas veces no hemos visto eso, no? De que, uff, lo siento, pero no, es que, no, no creo que tengas madera de me lleve, no, yo creo que mejor no, gracias. Y luego de pronto sale, y cuando es un éxito fuera es como de, oye, no, ¿por qué me hiciste eso? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me traicionas? ¿Por qué guías a las tropas enemigas hacia mí? O sea, ¿cómo te atreves? Yo que te ayudé tanto, y eso ha pasado tantas veces. Mira, no sé, antes de que ocurriera todo el drama entre Fénix y Pentagón Jr., Fénix llegó a hacer una entrevista donde comentaba cuando, antes de que se diera su salida de AAA hace unos años, llegó a mencionar de que él llegó a exigir, vaya, como algunas ciertas condiciones de trabajo, y la respuesta de la empresa fue como de, uy, pero es que no te has puesto en forma. Es como de, Fernando, ¿tú has visto a Fénix últimamente? Entonces, sí, vaya, eso pasa bastante. Lo mismo Daniel Bryan, ¿no? Daniel Bryan en un momento era como de, ah, es Daniel Bryan, que se vaya, no nos importa, ¿no? Y hoy en día es como de, Dios, si este tipo se va, vamos a perder mucho dinero. Porque precisamente si Bryan se va, imagínate ese supuesto, ¿no? Le dicen a Bryan, uy, es que, ah, no sé, como que, no, gracias, no, ya te puedes ir. Y de pronto Bryan dice, ah, bueno, me voy a la Arena México porque siempre he querido luchar allí. Y la Arena México se llena, qué sé yo, 3 semanas seguidas a tope, ¿sabes? Y CMLL tiene la mejor semana en su historia en cuanto a taquilla y demás. O sea, lo que trato de decir es que no encuentro mucha similitud, evidentemente, entre este personaje y Daniel Bryan. Sin embargo, vaya, esto ha pasado bastantes veces y comprendo totalmente ese sentimiento. Y, hey, no sé, yo por esa parte totalmente de acuerdo con Andrés en que es, para lo que es esta historia, este buqueo en sí, es simplemente como un plot device, ¿no? Básicamente fue una lección para Leonidas y al resto de, ah, mira, no lo debimos haber subestimado porque luego guió a las tropas enemigas y demás, y ya poco más, ¿sabes? Pero las razones de Leonidas están justificadas, en mi opinión. Por duras que sean, están justificadas. Qué sé yo, bueno, no quiero sonar pues demasiado grosero cuando vaya a decir esto, pero no vas a poner a un ciego a pilotear una nave espacial. O sea, si vas a tener a alguien manejando una nave espacial, bueno, piloteando una nave espacial, tiene que ser la persona más calificada, y no vas a tener pues a una persona que no puede cumplir con un requerimiento tan básico como ver. ¿Me entiendes? Pero sí, vaya, por esa parte, simplemente eso, ¿no? Un personaje que estuvo y ya. Y a mí me hubiera gustado más, quizás, si Jerjes hubiera hecho algo con él, lo hubiera transformado, ¿no? Le hubiera dado un cambio de gimmick, algo por allí. Pero fuera de eso, nada más le dio un uniforme. Entonces, vaya, no simpaticé demasiado con toda esta historia.
No, es como el momento de que decís, tengo toda mi tropa preparada, se estuvieron preparando durante 20 años para luchar en la guerra, y viene este tipo de tipo, ¿y vos quién sos? Ah, no, yo soy el hijo de no sé quién, y ¿te preparaste? Sí, me preparé, mira, no me preparé tanto. Ah, no, bueno, si no te preparaste, volvé a nuestra tierra y esperá el próximo momento que, bueno, ya te va a llegar, prepárate bien, al menos, para luchar, y bueno, ya vas a estar en ese momento, en el spotlight. Pero el tipo dice, ah, no, me rechazaste, me voy a las peores indies que hayan, y se une a los tipos estos gigantes, y es como, bueno.
Para cerrar, esta traición históricamente sí ocurrió, no es que se lo sacaron del culo, pero las razones son desconocidas, ¿no? Como según Herodoto, creo que el tipo terminó muriendo más adelante, pero no se sabe mucho el por qué fue la traición. Así que todo esto de la deformidad y demás creo que fue algo de Frank Miller, imagino. También me gusta bastante la idea del cambio de gimmick, porque ya siendo que 300 es cualquier cosa menos fiel a la historia, ¿por qué no sacamos un Trek 2 y de pronto el tipo llega como, no sé, un Adonis, dios de la guerra, destruyendo todo a su paso? ¿Por qué no? Total, si vienen los inmortales, vienen los tipos con magia, ¿qué importa? Esto que sea Trek 2, que sea el burro convertido en caballo blanco, I Need a Hero, todas esas cosas.
Música de Elton John.
Todo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me hubiera encantado. O me gustaría ver una versión con tu John Walter, porque la verdad aprendí con la idea.
Mira, yo nada más intervengo para decir, ojo, con lo que nos dice Carlos en el chat. Saludito para ti, Carlos. Fialte es el Cody de 300, ¿no? Un poquito así, Cody. Uf, Cody, es que, no sé, tú no importas mucho, no, vete. Y luego Cody, bueno, pues voy a hacer mi propia empresa. Es como de, oye, no, ¿qué te pasa, malagradecido? ¿Por qué eres así con nosotros? Como de, bueno, o sea, un poquito escupirse para arriba, ¿no?
Bueno, y quiero mencionar, hay un par de buenos momentos de promos en la película. Uno de ellos es cuando se encuentran cara a cara, ¿no? Leonidas y Jerjes tienen esta conversación, ¿no? En un tono muy fuerte de ambos. No, más amenazante, pero no de ataque frontal, ¿no? Sino que se va soltando ahí las indirectas, ¿no? Un poco sueltan las frases, las catchphrases. Y queda bastante bien. Un poco para venderte también la primera aparición de Jerjes en pantalla. Ahí se muestra, pues, en su presencia, su buena promo y demás. Así que me gustó ese momento. Y también más adelante, ya por el final, hay este momento en el que están en esta junta, ¿no? En el Senado, el traidor Terón con la reina de Esparta. Que toda la película es como que, sí, es mujer, pero no, las mujeres también tienen su puesto. Ella también es una persona fuerte. Ella también se defiende, ella puede hacer cosas, pero nunca nos dicen cómo se llama, me parece. Pero ahí está la reina haciendo la promo. Y es una buena promo, mejor que la de Terón, y convence pues a la gente. No, bueno, en realidad no las convence, sino que hace una buena promo, el otro tipo interviene y como tiene más prestigio, como que lo siguen a él, pero luego se revela que era un traidor y qué sé yo. Pero es una buena promo de la reina, así que hay también gente que luce un poco su micrófono en la película.
Sí, creo que en promos están bastante bien. La promo esa de la reina es bastante buena y más cuando lo mata el tipo, que es como, oh no, lo mató. Y después es como, ah, el traidor, no se habían dado cuenta de eso. Increíble momento que acabamos de pasar. Y qué sé yo, no es el momento más esperado. No siento, digo, no voy ahí viendo la película y digo, no, es el traidor, no lo puedo creer, no, ¿qué estaba haciendo el tipo este? No es como, es un traidor al final de todo, mirá, la quería cagar a la reina y le salió mal,
Pero hay
queda
un
hasta muerto
momento
encima.
al inicio, creo que luego de que va Leonidas a hablar con el oráculo y demás, que se ve que le están entregando dinero, ¿no? Un oficial persa le da dinero a Terón, ¿no? ¿No habría sido mejor, tal vez, borrar esa escena y que llegando al final, cuando ella lo mata, ¿no? La reina mata a Terón, que se revela que tiene dinero persa, que también uno dice, ¿por qué tiene el dinero en el bolsillo? ¿No? Se lo podría haber guardado, porque ¿para qué? De pronto se le cae en la calle cuando está caminando y ve, mira, el dinero persa, ¿por qué? Pero en este caso lo tenía con él, se le cae el dinero y habría sido el momento de decir, oh, era un traidor. Pero ya se sabe desde el inicio, así que no hay mucho efecto, ¿no?
Alessandro, son griegos, le gusta el drama, así que lo pude pasar esta vez.
Si fuera el Zack Snyder de hoy en día, más bien haría como una escena así en cámara lenta de él recibiendo la moneda, él mirando a la cámara, guiñando el ojo, así como para decirnos, esto es un guiño, miren qué buen director soy. Esto es más para, esto va a venir en la secuela, la que estoy planeando, sí, les juro que Flash de verdad viaja en el tiempo y eso va a tener toda una explicación. No, no va a tener una explicación. Amigos míos, Zack Snyder no es la solución a nuestros problemas, es la causa. O sea, tenemos que ya entender eso, por favor.
Capaz en la versión cortada del director eso no estaba y es como, no, me obligaron los malditos estos de la distribuidora de la película que habrá sido.
La
De
verdadera
Warner.
versión de 300, exacto, ¿no? 300, 3, así como cuando guardas una imagen JPG con el mismo nombre, 300 entre paréntesis 1, ¿no? Básicamente para indicarnos que es la buena. 300 la final, 300 la última, ¿no? Cuando haces una tesis.
Para imprimir.
El Ajá,
offset.
300 para exhibirse.
¿Qué te viene en el box set con el muñequito de Leónidas pegando la patada y un libro con el cómic? Ese es el bueno que no tiene esa sola toma. Es lo único que está cortado. Pero no siento que sea como el gran momento, pero sí es cierto que hay muy buenas promos y los tres guionistas que tiene esta película lo hacen bien en ese sentido al menos.
Así que bueno, llegados a este punto, bueno, hablar un poco del balance final tal vez, también mencionar que al final pues los 300, con todo esto de haber ido a pelear, ¿no? Y Leonidas y demás, con el sacrificio de haber pues aguantado todo ese ejército persa y qué sé yo, pasan al Hall of Fame, ¿no? Porque ya uno sobrevive, cuenta la historia, los tienen ahí pues como, ah, los 300, qué sé yo. Así que pues los reconocen, ya son parte de la leyenda, y eso hace que el ejército persa luego al final vaya preparado a otra batalla, ahora sí con mucha gente. También en desventaja numérica, pero son espartanos, así que tienen pues el entrenamiento y demás, así que uno se imagina que van a ganar, ¿no? Pero bueno, es un final que tiene sentido con toda la historia, ¿no? Como que el sacrificio llevó a eso para que luego fuera la pelea real, ¿no? Y eso. Así que bueno, no sé qué les parece un poco esa parte final o el cierre o la historia en general.
Sí, el cierre del show, bueno, de la guerra, del combate ese, al principio es como, bueno, creía que Leonidas iba a sobrevivir porque es como el John Cena o el Roman Reigns y termina siendo como, ah, ya está, te matamos. Que pasa como en un, no sé, unos Nexus que aparecen ahí y matan al tipo, que me queda con un sabor bastante extraño y después cuando es como, ah, sí. Ahora sí vamos a la guerra, de verdad. Y son como 10.000 tipos. Y digo, ¿de dónde lo sacaron? Porque en ningún momento nos muestran como, ah, sí, la gran ciudad de los espartanos, que hay como 200.000 personas viviendo y tenemos un montón de lugares donde estamos criando luchadores a futuro. No hay ningún momento que pase eso y es como todo. Pasan en el centro de la ciudad, en el centro donde vive el rey, y no nos dan guiños, además cuando salen del centro, no sé cómo se llamaría ese lugar, van por el campo, que ni siquiera hay casas, no hay nadie por ahí, y siento como que, bueno, ¿de dónde salió toda esta gente de repente? Es como, ah, sí, bueno, vamos a luchar y ¿quiénes están ahí? Ah, sí, son como 10.000 personas, ya estamos listos para la verdadera guerra. Y siento como ese momento de, bueno, ¿en qué momento me mostraste que había más gente, más espartanos, esperando, uniéndose a la guerra, esperando ahí el momento? Capaz el traidor este hubiera esperado un poco más y hubiera estado del lado de los espartanos en la verdadera guerra que importaba. Pero siento como. Bueno, ¿de dónde salieron estos tipos que los compraron en las indies? ¿De qué lugar salieron? ¿De quién los formó? Pero bueno, creo que en la 2 no tratan esto. No vi la 2, no la pienso ver tampoco, pero no sé si en la 2 van sobre la verdadera guerra de los 300, que ya no son 300, son como 10.000 tipos. Que no sé si el nombre 10.000 vendería, o 10.001 o 10.002. Hay que ver qué vende más. Pero bueno, por suerte nos llegó ese 10.002 todavía por Zack Snyder, pero bueno, lamentablemente nos ha dado otras películas un poco lamentables para el universo DC hasta este momento y algunas otras también. Todavía no vi Watchmen, tengo que ver Watchmen, la versión completa, súper completa de como 4 horas casi, pero sí leí el cómic, ahí tengo cuatro porque me gusta mucho el cómic, pero la película. La empecé a ver y dije, oh, bueno, un poco rara parece, pero bueno, me tengo que adaptar un poco a ese universo, así que, bueno, ahí veremos si en algún momento sale 10.002 o algo parecido.
Bueno, a mí no me molestó tanto el detalle que menciona Martín, ¿no? Bueno, uno sabemos que Grecia se divide en polis, Atenas, Esparta son las más conocidas, pero hay muchas más. Y ya había habido una guerra médica anterior con los persas. Y bueno, eso tampoco es que lo expliquen demasiado en
La
la
guerra
película, así que
médica, ¿no? Que
tampoco.
se tiran jeringas y demás, ¿no?
Sí. Bueno, ya habían tenido enfrentamientos con los persas anteriormente. Así que no me molesté tanto. Igual, bueno, también mencionamos que el tipo que narra toda la historia es un tipo que está dentro de los 300. Y yo pensando toda la historia que cuenta, la magia, los elefantes, el tipo con parecen orcos del Señor de los Anillos, este tipo debe estar mintiéndole a todos los espartanos. No creo que haya pasado tan esas cosas de la gente, los árboles, todo eso, como incluso la escena de Leónidas con Jerjes no tiene sentido. ¿Por qué se acerca y lo toca un poco todo muy homoerótico? No sé, la verdad no le creo ni la mitad de lo que me está contando el narrador, pero bueno, como discurso moral creo que funcionó bastante. Y bueno, y en la vida real ha pasado cosas que batallas que tú pierdes, que son generalmente estas David y Goliat, sirven como, elevan la moral del ejército. Acá en Chile también sucedió con una batalla, la más célebre, que se conmemora acá, por ejemplo. Es como, él es el héroe más grande del país, pero la verdad perdió el tipo. Y hubo una batalla el mismo día que otro tipo le ganó un barco grande, que en verdad David le ganó a Goliat, y no lo celebran. Pero bueno, es la mentalidad acá del chileno, pero bueno, ahí no me voy a descargar con eso. Y, pero más allá de eso, fue una película disfrutable, fue un buen final, y te quedas, te dieron lo que te ofrecieron y uno se va contento con eso. Más allá de que para mí no envejeció tan bien, como que esperaba un poquito más, pero una de esas películas que es más estilo que sustancia, pero lo hace bien. Así que creo que me voy conforme.
¿Sabes qué? Siguiendo eso que menciona Andrés, me pongo a pensar, pues algo así manejan en México, justamente. En México, el 5 de mayo, que no es la independencia de México como alguna vez creímos Guin y yo, el 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla. Y la Batalla de Puebla fue una batalla en la cual México derrotó a Francia en la segunda intervención francesa en México. Y la realidad es que sí, fue como de, oh, sí, ¿no? Ganamos a Francia y luego fueron conquistados y se formó el Imperio Mexicano. Entonces, sí está esa mentalidad, ¿no? Como que, ah, mira, pero sí pusimos cara, ah, sí hicimos algo. Como, le ganamos 1-0 a Alemania, sí, y luego nos eliminaron en octavos. Una cosa así, pero sí, mira, o sea, acuérdense de mí, mi país nunca ha ido a un mundial, o sea, ya, si gustan, adelante, no pasa nada. No sé, yo siento que es una muy buena película, es un poco, sí, como menciona Andrés, esto de que es más estilo que sustancia. Sin embargo, me parece aún así que es también... Vaya, creo que tiene una buena combinación de todo. La mayoría, en realidad, hay que admitir que fueron afortunados en cómo salieron las cosas. Hay buenas actuaciones, hay buenos diálogos. En cuanto a estilo, pega muy bien con lo que se muestra. Es una película que claramente no se parece a ninguna otra, al menos de la época. Era algo bastante diferente cuando salió. Entonces, creo que está allí para ser apreciada, definitivamente. Y pues seguramente conforme pasen los años la gente volverá a ver esta película como una especie de clásico, ¿no? No un clásico así nivel Ciudadano Kane o algo así, pero ya una cosa de culto, en el sentido de que, ah, mira, o sea, una película de guerra, una película de acción que tiene su propio estilo y que funciona bastante bien. Y bueno, también esto sirvió para lanzar las carreras de varias personas. En el elenco yo nunca me había fijado que está Michael Fassbender, quien recordaremos de películas como Steve Jobs o la saga de los X-Men, por ejemplo. Entonces, hey, vaya, me parece pues interesante cuál fue el resultado final de todo esto, que creo que es bastante rescatable. Creo que Zack Snyder luego de esto encontraría ese estilo y sabría presentarlo en otras adaptaciones. Justamente la película de Watchmen, o sea, no quiero desviarme y hacer reseña de ello, pero básicamente, viéndolo con la Snyder, con esta de 300, quiero decir, es básicamente como una adaptación muy buena del cómic. Es una adaptación que él logra traducirla bastante bien, que sí tiene algunos detalles por allí, pero siempre está allí para apreciarse. Entonces creo que eso es lo que más rescato de 300. Creo que 300, vaya, al final de todo termina siendo una buena historia, una buena película. Y hay cosas bastante rescatables. De nuevo, el Gil me parece increíble. Terón tiene una cara de, sea, lo ves y tú dices, ¿cómo es que nadie le ha pegado un golpe en la cara con esa cara que tiene? En general, Leónidas es un héroe carismático, ¿no? Es alguien que alguien puedes apoyar, es alguien a que vaya cualquier macho podría estar pues detrás de él, ¿no? En ese sentido. Y vaya, en sí, no sé, creo que es una buena historia, creo que es una buena historia, creo que es una buena historia y que al final, viéndola de nuevo, lo que más me gustó es que no me aburrió en ningún momento. Y eso que tiene bastantes de estos momentos que ya dije, de diálogos así entre la reina y el otro, ¿no? Pero no, creo que es una buena historia, creo que es una buena película. La recomiendo, sin duda. Pero más allá de ahí, de Watchmen, no recomendaría mucho más del trabajo que harían pues el equipo más adelante.
La reina, para tirar el dato acá, es en Terminator Sarah de Connor. Chronoclise es Sarah Connor. Ojo.
La mamá de Paige también, ¿no?
Es Cersei
Sí, ella,
Lannister
vaya, Cersei
en
Lannister,
Game of
claro.
Thrones. Y su rol más importante es el de Mary Sandin en La Purga. Ese es el más importante que ha tenido en la historia.
Y fue la mamá de Paige en Fighting with My Family, creo, ¿no? La película de
Claro,
Paige.
ella es Sweet Saraya, claro.
Y hay un off topic de eso, así que ahí tirando
Ah,
el.
claro, cierto, hay que meter ahí el.
Hay un off topic de Fighting with My Family, así que pueden ir a escucharlo, pueden ver la película. Creo que recién lo están pasando en televisión por algún canal, pero así lo.
Recomendable, de hecho.
Está bastante bien, es una
Yo
buena
la
película,
disfruté.
pero mejor que la película está el off topic, así que vayan a escucharlo, que es muy bueno. Obviamente.
Hablando de off topic, ¿alguien vio el especial de Navidad del Big Show?
Todavía
Todavía,
no.
todavía no.
Aún. Yo
Allá
tampoco, o
también
sea.
recuerdo
Pero el
que
especial de
hubo.
Navidad, ¿dices de la serie o?
Hay
Un
de la serie, ¿no?
especial. Ha salido ahora en Netflix. Yo recuerdo había también un episodio especial que era un crossover con esta serie de Gabriel Iglesias, que tampoco he visto. Pero sí, ahí lo tengo pendiente.
Pero bueno, ya
Mejor
se viene el especial de Navidad de Arras de Lona, ¿no? Ya
el
vamos
especial de Navidad
formándonos
del
para
Big Show, el
eso.
especial de Navidad. O quién sabe, a lo mejor lo dejamos a votación, quién sabe, que la gente participe también.
Y ya estamos rumbo a Arras de Corazón también, así que ¡oh! Se vienen muchas cosas ahora. Hay que seguir vendiendo humo con más cosas.
Bueno, pero
Martín es
Arras de
el.
Corazón es algo sólido, o sea,
No,
no se
claro.
puede
Pero
vender
Martín
humo con eso,
es el
es
hype
sagrado.
man acá de Arras de Lona, que te vende todo, ¿no? Todo lo que viene ahora es un evento especial. Pero bueno,
Casi que no pasa este evento, ¿no?
hemos revisado acá ya 300, hemos hablado de la película, le hemos pasado bien. Así que vamos cerrando por ahora. Vamos buscando aquí lo que dice la gente en el chat. Y bueno, hay especial de Navidad. Así que vamos a ver qué cosa hacemos para ese show. De hecho, unos tragos encima, ¿no? Algo organizamos. Pero bueno, vayamos despidiéndonos entonces. Primero Martín, estaremos de vuelta en una semana para hablar de, bueno, en el directo de lo que pasa en la semana, si hay algo interesante. Y tenemos también ya, este próximo domingo 20, TLC. Así que vamos a, bueno, hacer la previa temprano, luego hablaremos del pay-per-view. Y luego de ese TLC ya se va a poder empezar a organizar los Arras de Lona Awards. Así que estén atentos a ya cuando publiquemos las categorías y y bueno, candidatos que ustedes puedan proponer y demás. Vayan pensando en quién serían los mejores y los peores del año en las categorías. Así que nos vemos en una semana, Martín.
Sí, ya falta muy poco para TLC. Pero más que TLC, este viernes es Ring of Honor Final Battle, que hay un montón de combates programados. Hay algunos que están cambiando de cosas por temas del COVID. Ese es el verdadero pay-per-view para ver este fin de semana. Y bueno, también estaremos el domingo hablando de TLC y todo lo que vamos a ver en ese momento, que bueno, estoy un poco desactualizado, pero sé que los dos combates titulares por los títulos mundiales son súper interesantes. Yo ya tengo mis notas por acá, tengo que tirar un poco las cosas que tengo, pero estoy preparando los Arras de Lona Awards, ya tengo mis candidatos que estuve formando
Oh.
durante el año, así que bueno, ahí poniendo over los shows, vamos formando ahí las votaciones. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa durante esta semana, la última semana previa a TLC en Raw y SmackDown. Y lo más importante es este viernes, a ver qué pasa en Ring of Honor, que bueno, hay mucho hype por lo que puede pasar en Final Battle. Así que bueno, una semana bastante movida, ya estamos cerca de fin de año en el mundo del wrestling y en el mundo también se acerca el final del maldito 2020.
Del mundo.
Vamos a ver si el 31 se acaba el mundo, si eventualmente seguimos en actividad luchística, pero bueno, ojalá que siga el wrestling activo por mucho tiempo más. Así que, bueno, feliz de haber estado en este número 300 en el Arras de Lona después de haber tirado tanto humo, tanto hype. Y bueno, vamos a ver cuándo vamos para el especial de Navidad. ¿Qué vamos a ver? Todavía no lo sé. Yo tengo hype para ver la horrible, horrible, muy horrible película de The Main Event, la de Bobby Lee en Netflix. Es muy horrible. Y la Opera Cup la empecé a ver hace 2 semanas cuando empezó, pero todavía no la seguí viendo, así que bueno, tengo que ponerme al tanto con eso, también con Ring of Honor, pero a full con MLW, Ring of Honor, y bueno, también está por ahí las otras empresas.
Y bueno, Andrés, estamos de vuelta también en unos días para poder hablar acerca de lo que pasa en NXT Dynamite en Florida Vice. Ya vienen los shows especiales de fin de año, ¿no? Y se ha confirmado, lo estábamos hablando ahora esta semana, que estará Snoop Dogg haciendo comentarios cuando esté en ese show en Dynamite. Así que mucho hype para ver cómo cierra el año AEW y también a ver qué presenta NXT, a ver si mejora el producto, porque estamos un poco no tan contentos con cómo va.
No, bueno, la gente que escucha Florida Vice sabe mi descontento con NXT, ya es casi deprimente. Y ahora me quitan a Pat McAfee, que era mi todo, y ahora ya no lo tengo en los miércoles en NXT. Pero por otro lado, en AEW se vienen muchos shows como temáticos de cara a fin de año. También va a haber como un choque entre el show especial de NXT y el show especial de AEW, así que quién sabe, a lo mejor hacemos algo ahí especial, pero no voy a vender humo como Martín, no es mi gimmick. Muy contento de haber participado en este 300, porque como el roster de Arras de Lona crece, ¿no? No había tenido la oportunidad de hacer un programa con Walter, así que ha sido un gusto. Ya había tenido en el mítico especial de Halloween, ¿no?, que todos recordaremos en nuestros corazones. También ahí tuve oportunidad de grabar con Fede, a ver si es que en un futuro, a ver, me toca con Gino, quién sabe. Hay muchas combinaciones que se pueden dar si es que las oportunidades se dan, pero bueno, hay que aprovechar estos capítulos especiales para eso. Así que muy bien, y creo que siempre se vienen muchas cosas para el podcast, así que y bueno, ahí Walter les va diciendo más, porque siempre hay más en Arras de Lona.
Yo tengo que decirle a Walter varias cosas, porque tenemos, primero, más tarde, la grabación de Triple Manía, que aún no he visto, así que terminando esto me pongo a verlo. Después, se publica ahora, para el día de mañana, el show que grabamos la semana pasada, que fue el de Super Brawl 6, de 1996, con ese Brian Pillman contra Kevin Sullivan y qué sé yo, que estaba en Patreon, ahora se libera para la gente bueno, ahora terminando el domingo, ahora mañana el lunes. Y mañana grabamos el siguiente Monday Night, que es con un show de WCW, el siguiente Nitro, después del pay-per-view, y un show de ECW que es una locura, que ya vamos a ver de qué es. Walter creo que todavía no lo ha visto, pero es increíble, así que vamos a hablar de todo eso en poco tiempo, Walter.
Son demasiadas cosas, es explotación laboral, claramente esto es lo que yo estoy sufriendo. Pero sí, estamos al pendiente de todo eso, evidentemente también están más que invitados a escuchar lo que fue el último Off Topic. Esto fue con la invitación, con la colaboración de Engranaje Jack, el ex campeón nacional de CNL. Esto por el regreso justamente de la serie web de CNL, que ayer debutó ese nuevo formato, que ya lo pueden ver en su canal. Y también vamos a seguir trayendo cosas para Off Topic. Ojalá que logre encontrar el tema para la próxima semana. Al menos esta semana ya está cubierto. Ya en unos días les estaremos diciendo de qué va. Y sí, también al pendiente entonces lo que será el 301, que va a ser el episodio de Triple Manía 28, ahí con Alexandro. Viste que me da risa porque estoy viendo lo que hizo Martín y me pongo a pensar. Bueno, somos como muy antítesis, ¿no? Él básicamente está pensando ya las cosas a 18 meses aquí en el futuro, ¿no? Ya muy así como buqueando a largo plazo, ¿no? Muy all elite. Y yo, bueno, lo que me salga semana a semana, pues me invento una cosa ahí distinta, ¿no? Básicamente lo que hace WWE. Entonces, vaya, ahí estamos en contraste. Pero exactamente, las cosas se mantienen igual, seguimos trayendo contenido. Y el especial de Navidad, ojalá que la gente igual nos pueda sugerir algo. No sé si ya estamos casados con la idea de la película de May Ben, O si igual la gente tiene alguna sugerencia, puede ser algún show, lo que sea. El hecho es que tenemos que hacer esto con tragos encima, recibiendo llamadas, como ya es tradición. Y nada, los estaremos viendo ya en Navidad. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bahamonde, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.